Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios.
Vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Te damos el honor y la gloria. Padre, queremos oír solamente de ti, nada más de ti, de tu palabra, lo que necesitamos oír. Te pedimos el habla correcta y que tú nos ayudas a fluir en unción para hablar, enseñar, instruir, corregir en toda justicia, y los oyentes tengan oídos para oír lo que el Padre dice, Dios el Padre, a través del Espíritu de Dios. Desde el trono de la gracia, tú nos revelas, nos enseñas y te damos el honor, y oímos con el Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Ok, la sesión, voy a continuar con lo que estaba hablando la sesión pasada, el jueves por la noche, y vamos a hablar si estamos confiando en Dios como nuestra fuente de vida. Verdaderamente, estamos confiando en Dios como fuente de vida. Y si vinieron el jueves por la noche, creo que estuvo muy interesante lo que hablamos. Creo que va a ser algo bueno. Ayer estuve en Tucson con los hermanos. Ahí en Tucson tuvimos un buen servicio. Y les digo esto, lo mismo les digo aquí a ustedes, a los hermanos de Nuevo Casas Grandes, a todos nuestros hermanos, las iglesias, los Mochis, todos nuestros, los Mochis Sinaloa, que aquí está el pastor, todas nuestras iglesias asociadas. Siempre que les digo algo es para, mi intención siempre es ayudar a la gente. Si te fijas, el mundo ahorita está bien torcido y me gusta ayudar a la gente. La gente tiene muchas dudas, sus vidas, hay muchos problemas. Y si cerramos toda puerta al diablo, la Biblia dice en Efesios 4, en el versículo 27, un versículo muy pequeño: ni deis lugar al diablo, ¿sí? No des un lugar, no le des un exactamente. Ayúdame con la versión amplificada clásica. Nota lo que dice en la amplificada clásica. Dice: leave no such room or foothold for the devil. Give no opportunity to him. No le des una oportunidad a él, ¿sí? No le des ni un pie de distancia ahí, un lugar en tu vida. Y eso es sumamente bien importante que lo podamos entender por lo que he estado hablando. Bien, vamos a ver si Dios entonces es Dios nuestra fuente. La vez pasada estaba, voy a empezar donde creo que mencioné ahí en Eclesiastés, y en el capítulo, vamos a Proverbios y luego vámonos a Eclesiastés, en el capítulo 11. Y Salomón aquí, el rey Salomón que escribió Eclesiastés, dijo unas cosas así muy como sarcásticas en el versículo 9, Eclesiastés 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sí? ¿Qué quiso decir? Es una declaración bien. Vamos a ver otra versión, el verso 9. La nueva versión internacional, nota esto, nueva versión internacional. Alégrate, joven, en tu juventud, y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te va a juzgar por todo eso, va a venir juicio o consecuencias. O sea, le estaba diciendo, hazlo, en otras palabras, le estaba diciendo, haz lo que quieras hacer, sigue los deseos de tu carne. Sigue los deseos, pero sabe que de todo esto te van a venir consecuencias. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo ahí. Luego el versículo 10, verso 10, que sigue, que les estés 10. 11, el verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. All right. Vamos a ver si Dios es nuestra fuente. Y estaba tratando dichos que hay en el mundo, y dichos del mundo se infiltran a veces a las iglesias y los usamos. Este dicho, y si lo hemos usado o lo han usado, Nada más para que veas que está mal y hay que calificarlo. Ese dicho que dice así: tienes toda la juventud, o tienes toda la vida por delante. ¿De acuerdo a qué o dónde dice eso? Porque si te has fijado, hay muchos jóvenes que hoy en día, más que nada, están muriendo, porque muchos de ellos andan en delincuencia, muchos de ellos tienen problemas, muchos de ellos los meten a las cárceles los matan, muchos de ellos están muriendo por drogadicción. Entonces, ¿dónde dice eso? Tienes toda la vida por delante. Ok, vámonos ahora, y ahorita voy a continuar, porque jóvenes, padres, tenemos una sociedad ahorita, si te fijas, a veces anoche nos reímos en Tucson porque dije sociedad o suciedad. Sociedad, porque tenemos una sociedad muy sucia ahorita, sin Dios, una generación sin iglesia, una generación sin Dios ya, una generación de Dios no es importante. Mucha gente corre a Dios nada más para que los ayude en sus problemas. Una vez que sean, que sus problemas son resueltos, vuelven otra vez a su vida carnal. Amén. Acuérdate, dije todo esto para ayudar, quiero ayudar a la gente, gente que me ve en televisión, en radio y en internet. En radio tenemos una audiencia masiva, al igual que en la televisión, cientos de miles de personas. Y muchos de ellos son padres que quieren una solución para ver cómo cambiar, sus hijos están yendo al infierno, pero no están instruidos en la palabra, y eso es lo que quiero decir. Eso no es crítica a nadie, condenación a nadie, juicio a nadie, no soy yo quien para juzgar a nadie, pero sí podemos juzgar ciertas cosas que están bien o que están mal. Amén. Bien, y poder cerrarle, como dijimos ahorita, ni deis lugar al diablo. Vamos a Santiago ahora a ver algo, porque dije en base a quién, y vamos a ir viendo algunos puntos. Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 13. Y ahí vamos a ver si toda decisión que usted está tomando, que usted está haciendo, aún sus hijos, usted, ¿Dios le dijo? Siempre me gusta poner esta respuesta. Y es bien fácil decirlo de una manera. Es bien fácil esto. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nota, ¿qué es vuestra vida? O sea, en otras palabras, hay promesas de larga vida, yo creo en una larga vida y ahorita vamos a ver eso. Pero decirle a los jóvenes o decirle a una persona joven, tienes toda la vida por delante, hay que decírselo, pero está condicionado a algo, y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. ¿Sí? Pero lo más, decirle a alguien, tienes toda la vida por delante. Por ejemplo, si yo tengo 49 años de edad, y si le digo a mi hijo que va a cumplir 20, o a alguno de los jovencitos que tiene 18, 16 años, tienes toda la vida por delante. ¿Dónde está eso en la Biblia? A menos que, y ahorita vamos a ver a menos que las promesas de Dios son condicionadas. Jesús pagó por ellas, es cierto, eso es por gracia, pero está a una condición. Sí, mire, otra vez se lo voy a volver a decir. Todo lo que las promesas de Dios no se van a hacer verdad en nuestras vidas, no se van a manifestar, quiero decir, en nuestras vidas, nada más porque Dios lo dijo, sino que se van a manifestar en nuestras vidas porque nosotros creemos y actuamos en lo que Dios dijo. Amén. Ok, un ejemplo. Ayúdame a ir en Salmos 91, versículo 16. Salmos 91, versículo 16. Lo voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué no dijo el Señor eso? Pero está condicionado. Vamos al versículo 14, verso 14, 91, 14, 15 y 16, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a librar, lo voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Puesto su amor y conocido mi nombre, está hablando de tener una relación con Dios. Hey, Samuel, nice to see you again, buddy. Yeah, thank you for coming. Gloria a Dios. Este hombre lo conozco de hace años. Nos volvimos a ver un día en Sierra Vista, lo invité a la iglesia y volvió a venir otra vez. Good. So you don't have a church. This is Okay, you are more than welcome. All right. Okay, ahora, nota esto. Nota, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a librar y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer habla de una relación con Dios y viene de oír de Dios. Amén. Ahora, nota, por cuanto ha conocido mi nombre. 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré. Verso 16, lo voy a saciar de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. ¿Te fijaste? Pero podemos ver nada más ese versículo 16, que hay gente, igual no estoy condenando a nadie, juzgando a nadie, se muere a los 40, se muere a los 60, se muere a los 70 o se muere a los 20. Y es la voluntad de Dios que vivamos una larga vida, pero no nada más para disfrutar la vida y comer y viajar, y es parte, pero es una mínima parte. Hay una razón que Dios nos quiere que les hay una razón, y es más bien quiere que les sirvamos. Gracias por un amén muy bajito. Porque servir implica compromiso, disciplina, en fin. Vaya a Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya está en operación el ministerio de las cobijas. Ya veo algunos con cobijas, gloria a Dios, con las San Marcos y todo eso. Dios nos ha bendecido para tener un buen aire acondicionado. ¿Algunos de ustedes se acuerdan que hace muchos años pasábamos calor aquí, se acuerdan? Man. Y ahorita, algunos de ustedes veo que les gusta el frío, ¿verdad? Hasta con manga corta y sin cobija. Man, son de los míos. Y luego teníamos un cooler horrendo, ¿no? Daba un ruidajo y metía aire caliente y húmedo. Bueno, gloria a Dios que aquellos tiempos ya pasaron y no van a volver. ¿No le dices? Aleluya. Hijo mío, nota, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra vez está hablando de la palabra de Dios. Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te van a aumentar. Entonces, no porque Dios dijo largura de días, pero si no ponemos por lo que dice antes, no van a venir esas promesas. Amén. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo puedes ver? Largura de días y años de vida y paz te van a aumentar. All right. Ahora, no, vaya entonces a Santiago capítulo 4 para ver cómo conectar todos estos versos juntos. Santiago capítulo 4, nota, versículo 14, cuando no sabéis qué será mañana, ¿dónde estábamos? Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, por más que una persona viva 100 años, 90 años, en comparación con la vida eterna que tenemos en el Espíritu y nuestra relación con Dios, es nada, es neblina. Si una persona vive 100 años, en comparación es nada delante en la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Amén. Esto es a lo que se está refiriendo. Pero aquí, este versículo, vamos a seguir leyendo para ver el contexto. Versículo 15. So, cuando Dios es primero en tu vida y pones prioridad a Dios en tu vida y le sirves. Y ahorita voy a explicar varias cosas. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16, aquí está el problema. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias u orgullo. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nota, regreses un poco al versículo 4:6, para ver el contexto de lo que viene hablando aquí el pastor Santiago. Nota esto. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y va a huir de vosotros. Nota, ¿da mayor gracia a quién? Al humilde, pero resiste a quién? Al soberbio. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿A qué se refiere con acercarte? ¿Qué tan más cerca puedo tener de Dios que Dios? Y dice el segundo pacto, y Santiago está en el segundo pacto, pero el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él, ¿qué no? Somos uno con Él. Y el 19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago cuando dice acercaos más a Dios? ¿Qué tan cerca lo puedo tener si soy uno con Él? ¿Ves? Note entonces, para entender esto, en lugar de decir que Santiago y Pablo se contradecían, y así como hay gente que predica eso, no está hablando de contradicción. Aquí Santiago está hablando de crece en esa relación con Dios, ten más intimidad con Él. A eso se refiere acercarse más a Dios. ¿Sí? Y cuando te acercas más a Él, vas a oír más de Dios y vas a poner a Dios primordial y va a ser Dios primero en tu vida. ¿Ok? Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás vamos a hacer cosas. Si entendiéramos estas cosas, habláramos poco o enseñáramos poco acerca del dar, acerca de servir, acerca de tener un buen testimonio, muy poco. Nada más lo íbamos a hacer para renovar nuestras mentes y que fe estuviera activándose en nuestras vidas. Pero no lo tuviéramos que hacer nomás para estar corrigiendo a cada rato. Amén. Porque lo íbamos a entender. ¿Sí me explico? Amén. Acercaos pues a Dios. Ahora nota, aquí está hablando de jactancia. Entonces su vida es neblina. Entonces decirle a un joven, tienes toda la vida por delante. A menos que ahorita vimos, hijo mío, está atento tu corazón a mis palabras. Alguien diga, inclina tu oído a mis razones. Ahora, vaya un momento a Deuteronomio. Vamos a seguir enfatizando esto, Deuteronomio 6. Y es entonces cuando vas a ver que Dios es de verdad, Dios es tu fuente, Dios es. Y les recomiendo que vean la enseñanza del jueves en la página de internet y les va a gustar bastante. Deuteronomio, capítulo 5, note otra vez. 5, versículo 29. Y otra vez, nota, todas estas están condicionadas a si las recibes, a si las crees. Todo fue pagado por gracia y fue dado por gracia, pero no todo lo que se da por gracia se recibe. ¿Sí? Deuteronomio 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oh, nota. Entonces, ¿cómo le va a ir bien a mis hijos si yo no tengo confianza en Dios? Y puedo decir que tengo confianza, pero son mis actos los que me van a delatar si de verdad tengo confianza. O sea, mi propia vida me va a delatar si de verdad yo tengo confianza en Dios. Porque mis hermanos, hoy vivimos en una sociedad donde no nos importa. Pero nosotros como creyentes, deberíamos de, si usted cree que Dios cuida de usted de verdad, entonces a usted le debería importar el bien de otras personas, aún el bien de otra nación, de su país. Amén. Pero tú te fijas por los líderes que tenemos que no es así. ¿Sabes por qué están entrando ni un país en todo el mundo? Ninguno. Ningún país, y esto es una verdad, ningún país en todo el mundo ha recibido tanta gente ilegalmente como Estados Unidos. Ninguno. Y ningún país en todo el mundo les está dando dinero gratis. Y eso ha encarecido la vida. Ningún país. Oh, Estados Unidos es racista. Tú pregúntale a cualquiera de esas personas si le llaman a su familia y le dicen, no te vengas para acá. No, no se vengan, son racistas aquí. No, vénganse, está bien suave. Pero ¿sabes qué? Y te digo porque no tengo nada en contra de gente. Soy ministro, amo a toda la gente, he orado por gente ilegal y todo. Ahí en los aeropuertos he hablado con ellos. Pero les he preguntado y les he dicho, oye, y si se quedan, ¿qué van a hacer? No, vamos a votar demócrata porque Biden nos va a abrir las puertas. Oye, le digo, pero por ustedes les están dando cosas gratis y ha encarecido la vida. Y la vida se ha puesto más difícil para los que pagamos impuestos. ¿Eso es lo que me dicen? Pues no entendemos nada de eso, nomás que nos ayude. Bueno, no lo estoy juzgando, tal vez si yo no sé nada de la palabra de Dios, voy a actuar igual. ¿Sí? El problema está cuando ves cristianos apoyando todo esto como si fuera algo muy normal. es porque no hemos renovado nuestra mente y no hemos visto lo que dice la palabra de Dios. Creo en el ayudarnos. Usted, esta iglesia, ayudamos a la gente con finanzas y hemos ayudado gente y hemos ayudado. Pero lo que te quiero decir es una diferencia entre cuando tú quieres hacerlo porque Dios te lo pone y otra diferencia cuando el gobierno te impone y aumenta todo y encarece todos los impuestos para ayudar a otra gente. ¿Sí me explico? Y es cuando ya no ve, debemos que ver la diferencia y entender, y te podría decir una y otra cosa donde estos políticos nada más quieren avanzar su agenda, no les importa destruir un país, no les importa cuánto gente esté sufriendo. Y hay personas que no me entienden, dicen: hermano Hughes, pero a nosotros nada nos va a faltar, somos gente de fe, Dios cuida de nosotros. Es cierto, pero estoy hablando que la fe obra por el amor y te debe de interesar el sufrimiento de otras personas también si tienes el amor de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Y tenemos que ver, he hablado con varias personas, no una, varias personas de México, y no les gustó el resultado de la elección, y entiendo, si me preguntas a mí tampoco, pero, y hubo personas que me han dicho: yo he llorado, porque ese es el amor de Dios, ¿ves? Y me dijo esta persona: porque pienso en el futuro de los niños, en el futuro de México, en el futuro de las nuevas generaciones, que les están enseñando socialismo, donde le están enseñando que el gobierno es su fuente. Y entiendo el corazón de esa persona, pues son socios del ministerio. Pero le dije: y orar y desanimarnos no va a parar nada. Juzgar y criticar tampoco. Podemos hablar lo que está mal y estar en contra, pero te digo algo: orar y hablar es lo mejor. Orar es agua y la palabra es semilla. Es lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Créeme, socialismo no es la solución. Socialismo no es la solución. Y no quieres que nuestro país se vaya al socialismo, ni este, ni el de enseguida, ni ningún otro. Ni ningún otro. No es la solución. Creerle a Dios, producir, esa es la solución. Ayudamos a la gente, la diferencia está que los gobiernos le dan dinero a la gente para ayudarlos toda su vida y mantenerlos abajo. Dios nos habla de ayudar a la gente en lo que ellos crecen y maduran para que luego un tiempo ellos prosperen también y ellos puedan ayudar a otra gente, pero ellos puedan producir también. Amén. Esa es la solución. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. Ahora, por eso aquí dice que guardar es todos los días. Vas a buscar en la Biblia, y en la Biblia no vas a encontrar comunismo ni socialismo. De hecho, son doctrinas esas, y son doctrinas influenciadas por Satanás, contrarias a la Biblia. Amén. Verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Te fijas? ¿Tengáis qué? Largos días. Luego capítulo 6 de Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Oh, ahora bien, habla de tus nietos. Te fijas que en el versículo 5:29 habló de usted y de sus hijos, y ahora habló hasta de la tercera generación y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tu vida sea que prolongada. Wow. Versículo 4. Oye Israel, o ponga su nombre ahí. O oye Pancho, ahí ponga tu nombre ahí. Oye Lolita, o como se llame. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para usted y para mí ahora es ponerlos en un post-it. ¿Saben lo que son los post-it? Y los escribes así escribes las promesas de Dios y las lees ahí cuando te estés lavando los dientes o rasurando o peinando y las pones ahí en la puerta del refrigerador. ¿Qué les parece? Aquellos que hablen de dominio propio o de disciplina, así. Amén, gloria a Dios. Que diga: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando quieras agarrar tres veces ya nieve, que te recuerde ese versículo. Promesas de larga vida, gloria a Dios. Amén. Pero aquí está, pero están condicionadas. Entonces, vaya a Proverbios capítulo 4. ¿Es Dios de verdad su fuente? Y ahorita voy a poner ahora ejemplos. Proverbios 4. Proverbios capítulo 4. Gloria a Dios. Nota, versículo 20. Hablando de esto que dijo, las pondrás como una señal en tu mano, las escribirás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Ahí ponle ahí en la puerta del refrigerador, en el baño o algo así, y en tus puertas. Ahora, capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. ¿Te fijas? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y tus ojos miren lo recto. ¿Sabes cuál es lo recto? La palabra de Dios. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Mira, así. Tus párpados, dirígelos aquí a la palabra. Aleluya. Examina la senda de tus pies. O sea, reflexiona a dónde vas, qué estás haciendo, cómo estás actuando en la vida. Y vas a saber si Dios verdaderamente es tu fuente, si estás escuchando de Dios y todos tus caminos sean rectos. En Tucson he estado enseñando una serie y va muy bien, la gente le ha gustado, he entendido y lo voy a enseñar aquí también, acerca de cuatro maneras que Dios nos habla, cómo oír la voz de Dios. La mayoría de los cristianos no saben oír la voz de Dios. Y vamos a ver aquí también cómo oír la voz de Dios, cuatro maneras que Dios nos habla. Y si usted domina esto, oír la voz de Dios es primordial, oír la voz de Dios es de vida o muerte. Oír de Dios se trata de vida o de muerte. Oír de Dios, vas a poder oír cosas que te van a ayudar, Dios te va a hablar y cerrarle puertas al diablo. Amén. Eso es parte de la sabiduría de Dios. Ok, ahora vamos, ya di ejemplos. Ok, les voy a poner a dar ejemplos. Y a veces yo uso ejemplos personales. Porque, ¿cuántos de ustedes, y les puse el mismo ejemplo, han estado en el estado de Oklahoma en agosto? O en las Carolinas, allá por agosto y septiembre. Aquí hace un calor seco en Arizona, ¿a que sí? Pero ¿cuántos de ustedes han estado en agosto en el estado de Oklahoma o en las Carolinas? ¿Han estado, cuántos de ustedes, si alguno de ustedes? O sea, entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes nunca ha estado, no importa qué les diga, la humedad que se siente. He estado yo ahí, es una humedad horrenda, tremenda. Ahora la gente vive ahí, está impuesta, pero si no estamos impuestos, pero no me va a entender, no se va a relacionar conmigo, con eso. Si usted nunca ha sido astronauta y traemos un astronauta y nos dice lo maravilloso que se siente caminar en la luna, pues lo vamos a oír, pero no le vamos a entender. ¿A qué no? Por eso pongo ejemplos que nos podemos relacionar, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido mascotas? Sí, ¿y cuántos de ustedes los quieren casi como si fueran sus hijos así? Les duele si se les pasa algo, ¿verdad? Bueno, entonces tuvimos que poner a dormir a uno de mis gatos que se llama Tito, al más grande. Vea, la hermana Claudita también ama a los gatos igual que yo, es gatuna, es de las mías. Amén. Alguien me dijo, ay pastor, ¿cómo besa a sus gatos? Le dije, ¿usted besa a su esposo? No le digo nada, gloria a Dios. Bueno, y tenía un virus y lo mandé cremar y lo voy a poner en una urna con una foto. ¿Gastar dinero en una urna? Sí, es mi dinero, no le estoy pidiendo nada a nadie, amén. Bien, y lo que quiero decir es que tenía la opción, tenía un virus, porque dos de mis gatos se la llevan adentro. Uno tiene 11 meses que parece mapache así de lo grande que está. Y otra es una gatita se llama Bonnie y el otro se llama Nico, el niño de la casa, es un niño gris así, grandísimo así. Y Tito ya tenía alrededor de 10 años, pero Tito era más de afuera, o sea, entraba, estaba unas horas, a veces durante el día, pero dormía afuera. A veces se pelean con otros gatos, a veces se comen algún animal que esté infectado, alguna rata o algo, no sé, y pájaro que está enfermo o algo y empiezan a desarrollar un virus y no se le note, al final ya no le servía el hígado, no le servía los riñones ni el páncreas. Y ayer una persona en Tucson, una de las hermanas que va a Tucson, me hizo una pregunta, porque ella tiene perros y le gustan los gatos y tiene un negocio con perros, y dijo, yo sé que los humanos somos vienen consecuencias a nuestras vidas por nuestros propios actos. Dice, pero los animales, ¿qué pasa? Le dije, hermana, muchas veces la gente, no dije que esta hermana me preguntó culpando a Dios, pero hay veces tenemos eso en el fondo de nuestro corazón de que por qué Dios no hizo algo o hace algo. El asunto está que los animales, si te fijan, muchos a perros les da cáncer también. Y luego Tito tenía diabetes, aparte, porque no le funcionaba el hígado, los riñones y todo eso. No comía dulce, pero es parte de la maldición. ¿Te acuerdas que en Romanos dice que la creación, incluyendo los animales, dice gime? Cuando venga el reino milenario no se va a venir ni un animal tampoco. ¿Sí? Bueno, porque aquí viene el punto que les comento esto. Y a mí me pudo en mi corazón, me dolió mucho. A mis hijos también, a mi esposa también, todos lloramos, pero aquí estamos, seguimos adelante. Y el asunto está así, que podía haberlo cuidado, tenías que estarle dando medicina cada 4 horas, pero ibas a tener que, Nubia, quedarse en la casa ciertos días, otro día yo, otro día mis hijos, y nadie de nosotros nos dio testimonio a eso. No me iba a ir al infierno, ni iba a perder mi salvación, ni Dios me iba a dejar de amar. Pero aparte iba a prolongar la vida 3-4 meses más, iba a estar sufriendo el animal. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aparte yo no iba a poder hacer la obra de Dios bien. Amo más a Dios y la gente. ¿Sí me estás entendiendo? Porque Dios, he aprendido a confiar en Dios completamente. Son nuestras acciones entonces, lo que hay dentro de nosotros nos revela. Podemos tirar mucho a palabra, podemos decir mucho, hablar y decir y wow. Especialmente los predicadores. Y otra vez, no quiero, ¿se acuerdan el domingo pasado que hablé en contra de algunos pastores, verdad? Y no quiero estar aquí criticando pastores, pero es muy común que las personas que predican atrás de un púlpito caigan en eso espíritu de fariseísmo, de poner en la gente cargas que ni ellos llevan. Entonces es muy fácil hablar y decir y dar consejos a otros, especialmente los predicadores, pero ni ellos lo viven. Gracias por un amén. Qué callados están, ¿eh? No estoy juzgando a nadie, ya te dije, estoy diciendo que es muy común eso. Pues es muy común hasta en la gente darle un consejo a alguien más. Pero tienes que ser guiado por el Señor. Y nosotros como familia nos sentamos a hablar esto y no tuvimos un testimonio. Es parte de cómo Dios nos habla. Aquí no tuvimos. Hay una diferencia entre la voz interior y el testimonio interior. La mayoría del tiempo el Señor nos va a hablar por el testimonio interior. Luego les voy a enseñar, ya lo he enseñado, pero les aseguro ya se les olvidó a muchos, pero lo voy a volver a hablar. Pero el testimonio interior, cuando hablamos, nadie de nosotros tuvimos paz, llamábamos al animalito mucho. Lo teníamos desde que tenía meses. Pero no puedo amar más a Dios, no puedo amar menos a Dios que a un animal. ¿Cuántos me están entendiendo? Amo más a Dios y mi relación con Él es bien fuerte. Por eso, por la gracia de Dios, Nubia y yo vamos a cumplir 21 años. ¿Cuándo vamos a cumplir 21 años? El 28 de este mes, ¿verdad? Sí, es que a veces no sé ni en qué mes estoy. O sea, yo no soy un romántico empedernido y cosas así, flores y todo ese rollo y cosas de esas y un mandilón. Pero sí respeto a mi esposa, es todo. Para mí vale más el respetar, el honrar primeramente a Dios y el poder llevar mi casa bien y el poder poner, a veces tengo que poner orden en mi casa. Y aquí es lo que voy a hablar, igual nadie va a tomar esto, pero hay muchos padres de familia que no están tomando su posición como jefe de familia en sus casas y le están haciendo más daño a su esposa y a sus hijos que nada. Y muchas veces esos padres son los causantes de que el diablo entre a sus casas y haga estragos. Porque no están poniendo, ellos no quieren poner ejemplo y por lo tanto no van a poner ellos un esfuerzo por poner corrección en su casa. Porque a diario, hermanos, tenemos que estar corrigiendo. Ahorita más que nada la juventud se está perdiendo. Ahorita ves a muchos jóvenes cristianos y parecen mundanos. No le ves la diferencia a un mundano a un joven cristiano. No dije que todos, pero muchos de ellos. El mundo les atrae de una manera que puedes ver, que pudieras deducir, porque dice la Biblia que por sus frutos van a ser conocidos, ¿a que sí? Y hay veces te tienes que sentar en familia. Yo me siento mucho con mi esposa y mis hijos y le digo, esto no está bien, esto no me gusta, esto hay que arreglar esto y pongo orden. Y hay veces tengo que levantar la voz. Hay veces tengo que decir, hey, ¿qué quedamos? No dije que tengo que gritar como loco, pero tengo que levantar mi voz y decir, hey, no, tengo que llamar la atención, tengo que decir, esto no se va a hacer, esto sí, esto es la última vez que se hace y ahí queda. Pero muchos padres no están haciendo eso. Y a eso me estoy refiriendo con todos estos versículos que acabo de dar. Es verdaderamente Dios su fuente. No sé, hay hombres que tienen un pavor a las mujeres, no sé. O hay mujeres que le tienen un pavor al hombre o algo así. Y todo es una relación en base a miedo. No hay fe, no hay seguridad, no hay confianza. ¿Sabes por qué? Pero aquí viene. No vas a poder tener seguridad y confianza en hablar verdades si primero no tienes confianza con Dios. Yo tengo la confianza en Dios y mi seguridad, por eso trato temas como estos. Porque tal vez muchos de ustedes tengan una vida buena, estén, oh, estamos muy bien, hermano Jesús, en mi casa, gloria, uy, gloria a Dios. Pero como todo esto que estoy hablando va para la televisión también, va para la internet, va para la radio especialmente, entonces hay gente que necesita aprender esto. Lo felicito si lo está llevando bien. Pero le digo una cosa, ¿cuántos de ustedes manejan? Normalmente usted nunca va así, ¿verdad? Con el volante tieso, ¿verdad? Va haciendo que como ajustes. Entonces necesitamos hacer ajustes, pero para eso un buen padre de familia pasa tiempo con el Señor. Un buen padre de familia oye de Dios. Con la Biblia, el Espíritu de Dios, hermano, lo va a guiar aquí. Porque si no, todo esto se vuelve, y oro que todos me entiendan, ahorita oramos, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo que ustedes, yo voy a hablar, voy a tener, en inglés le dicen the utterance, el habla correcta, ungida bajo el Espíritu, y usted va a tener el oído ungido para oír, ¿ok? Porque, por ejemplo, el otro domingo es el Día del Padre, el Día de la Madre lo pasamos, el Día del Padre, oh, Madre querida, Madre adorada, etcétera, Dios te bendiga aquí en tu morada. Luego viene el Día del Padre, luego viene el Día del Hijo, o el Día del Niño, o el Día de esto. Y nos volvemos como el mundo, nada más, feliz Día del Padre, feliz Día de esto, y celebrar, y ir a comer y todo. Y nada más ese día hubo paz, ese día hubo tranquilidad, ese día, y lo demás, no, no hay respeto a nada, no hay respeto a Dios, no hay respeto entre familia, no hay respeto a los padres de parte de los hijos. Y muchos hijos y muchas hijas muy buenos para poner en sus redes sociales, oh, sí, mi madre, y feliz día, y esto y el otro, pero en la vida real no las honran. Ahora, esto que dije otra vez no es crítica, quiero que me entiendan. ¿Tú crees que Dios valora eso? ¿Tú crees que Dios, feliz día del Padre? O sea, no que está mal ni es pecado, pero ¿tú crees? Mis hermanos, Dios ve las cosas. Oh, igual, voy a decir algo, me voy a meter en problemas con mis socios en México, espero que no. ¿Tú crees que Dios, oh, México, la primera presidenta? ¿Tú crees que, oh, Dios está aplaudiendo? Digo, oh, wow. ¿Tú crees que Dios ve eso como nosotros lo vemos? No, ¿sabes qué? Dios ve el corazón. Respetas a Dios, hombre o mujer. Ok, vamos a Gálatas 3, porque te dije, me puedo meter en problemas con algunos de mis socios. ¿Cuántos quieren lo que dice la Biblia? ¿Estoy criticando? No, no estoy criticando a nadie, no estoy juzgando a nadie. Vamos a orar que tenga la sabiduría de llevar bien México, ¿me entiendes? Y otros, y cualquier país. ¿Pero tú crees que a Dios le impacta eso? Tienes que ver cómo Dios ve las cosas. Gálatas capítulo 3, en el versículo 28. Véanlo en la Biblia. Si cree que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándole. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Te fijaste? Dios ama igual, Dios ama igual al hombre, a la mujer, y las tiene en el mismo lugar. Ciertamente la Biblia habla que el hombre es la cabeza, pero no quiere decir dictador, pero debe de haber un respeto también y debe de haber una función del hombre, ¿ok? Tiene que ver con la familia aquí, gracias Señor. Vaya un momento, ya que estoy aquí, vaya a Efesios, porque está ahí enseguida. Está gratis, luego está Efesios, pero voy a decirle algo aquí. Capítulo 6. Verso 1. 2, 3 y 4, ¿ok? Gálatas, Efesios, perdón, 6, 1. Vamos a empezar en 6, 1. Hijos, obedeced, ¿en quién? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced, ¿en quién? En el Señor. ¿En quién? En el Señor. En otras palabras, yo traté en tiempos pasados, incluso yendo a predicar a otras iglesias en otros lugares, traté asuntos con el pastor de esa iglesia, donde había hijos que estaban confusos, porque decían, sé que tengo que obedecer a mi papá, pero uno de los padres lo obligaba a vender droga. ¿Tú crees que tiene que obedecer a su papá en eso? No, por eso te claramente dice, ¿obedeced en quién? En el Señor, queriendo decir, tus padres, los padres, se someten a Dios, ves una vida, how do you say godly, a godly life, una vida piadosa, una vida que tus padres oran, hablan como hijos de Dios, o ves que tus padres, los padres dicen malas palabras, como los mundanos. ¿Está aprendiendo algo? Ok. Dios le está hablando, esta es la manera, una de las cuatro formas, esta es la manera más alta que Dios te habla a través de la palabra. Amén. Dios te enseña, te instruye. No estoy aquí criticando a nadie, quiero ayudar a la gente, ya te dije. Ok. Y luego dos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nota que no dice nada más el día del padre, el día de la madre, y no estoy criticando nada de eso, ¿ok? Estuvimos aquí celebrando el día de la madre y todo eso, el día del padre también, vamos a hacer allá en la casa una comida el sábado, todos los padres están invitados. A lo que me refiero es que se vuelve esto una tradición como en el mundo nada más, feliz día del padre, y ahí al otro día como nada de respeto a sus padres, nada de honra, nada de... ¿Sí me explico? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Como el mundo, el día de esto, el día del otro, el día de acá, el día de allá, el día de... La otra vez estaba viendo un programa de España y salió con que era el día de Drácula. O sea, te fijas, o sea, todos el día de esto, el día de allá, el día... Gloria a Dios. Nota, vosotros padres, verso 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso, andar jugando luchitas con los hijos. De andarles llamando apodos que a veces a ellos no les gusta. Fuego. Fuego. Gracias. Oh, ya estás, Alex. Oh, ahí está, ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué callados están. Sino, note, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nota, padres, verso 4, está hablando de, ahí no está hablando de papá y mamá. Ahí la palabra pater en el griego está hablando del varón. Ahora yo sé que hay hermanas que tal, incluso aquí creo que, bueno, mi esposo no cree nada de esto o no está en el Señor o algo. Bueno, entonces usted va a tener que orar y tomar ese lugar. Pero estoy hablando cuando un padre es creyente, está en una iglesia, está aprendiendo la palabra de Dios. Sus hijos están bajo su autoridad espiritual todavía, si viven en su casa. Mi hijo va a cumplir 20 años, pero está bajo mi autoridad espiritual. Y cuando digo espiritual, no estoy diciendo que trueno los dedos o le ando dando de golpes. No, pero estoy hablando que él sabe que yo oro por él. Entonces él tiene que responder con su disciplina, su buen comportamiento, no darle lugar al diablo para que mis oraciones también hagan impacto en su vida. Eso de la sociedad, ya tienes 18 años. No sé ustedes, pero no sé si has visto, pero yo me fijé que a los 18 años no son lo más maduro. De hecho, a veces es cuando más inmaduros está. Que la ley diga, la ley del hombre diga que ya es mayor de edad, pero 18 o 20 años no está ni su cerebro desarrollado todavía. No están ni ellos desarrollados todavía completamente. Amén. Amén. Doctor Serrano, ¿a qué edad pudiera decir que un hombre terminó de desarrollarse óseamente, sus músculos, así? ¿A qué edad se puede decir que terminó de desarrollarse? Más de 25 años, ¿verdad? Yo algo también he leído. Más o menos también, doctor Maldonado, sí. Es lo que yo le digo. ¿Sabes que un caballo deja de crecer así para arriba a los tres años más o menos? Por eso a esa edad los empiezan a amansar. Pero termina de desarrollarse un caballo a los 7 años. Es un caballo ya, su cuerpo ya dejó de crecer, ya está fornido, ya va. Amén. A veces a los 8. Entonces decir que a los 18 años, a veces es cuando más inmaduros están. Y toman unas decisiones horrendas. Y el problema está que cree que lo saben todo. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por el mundo en las escuelas. Pero si ellos ven un ejemplo piadoso de papá y mamá. Amén. Y aquí está diciendo, miren, jóvenes, noten esto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Para que te vaya bien, dice el 3, verso 3. Y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te fijas que entonces decirle a un joven, tienes toda la vida por delante? ¿Te fijas que es una mentira? ¿Ya te fijaste? ¿Te fijaste que es una mentira? Tienes toda la vida por delante. ¿No? Si no está honrando a Dios y luego no está honrando a sus padres, no es cierto. Está sujeto a que el diablo lo mate a cualquier edad. ¡Pum! Con esto no estoy diciendo también a padres que tienes que hacer todo lo que dijo, ya viste el pastor. Todo lo que él, con lo que yo te diga. No, también los padres tienen una responsabilidad. Amén. Nota. Entonces hay padres que, cristianos, que no están llevando bien su casa. Si tuviéramos bien la palabra de Dios en nuestras vidas, no necesitan cursos raros de matrimonios y hombres y mujeres de esto y matrimonios y acá y matrimonios. No estoy en contra de eso, pero quédate con la palabra de Dios y nos va a ayudar todo la palabra de Dios. ¿Sí? Hay personas que necesitan, y si alguno de ustedes ha estado ahí, por favor no me vaya a malentender, no se vaya a enojar o agüitar, porque no lo sé. Pero si ha sido, no es mi intención hacer sentir mal a nadie. Pero usted como creyente no necesita ver a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra. Tiene la palabra de Dios y tiene el mejor psicólogo y psiquiatra y médico dentro de usted, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Ponga por obra la palabra de Dios, ore, reciba de Dios y ponga orden en su casa. Eche fuera todo espíritu inmundo de mundanalidad, de tradición, de todo. Empiece a echar fuera todo eso y no le dé más lugar al diablo. Alguien diga amén. La otra vez me acordé porque, nomás te voy a decir esto, conocimos una persona, Nubio y yo, todo lo que te voy a decir, no puedo dar más información de eso, y estaba cayéndose el pelo. Y Nubio oró e hizo un champú buenísimo. Buenísimo. Y esa persona lo empezó a usar y luego le empezó a crecer un poco de pelo. Y huele delicioso. ¿Sabes cómo recibió? Orando. Así como hace sus jabones, orando. Y ahora ya ha mejorado, ¿ves? Cuando oras y creces en el Señor, porque al principio los jabones, yo era su guinea pig, su conejillo de indias. Y probaba conmigo, me quedaba la cara toda estirada, así reseca y todo eso. Ay, todavía no, mi amor, veas, prueba este. Y hasta que ya quedó bien, gloria a Dios. Ya, pero ya ahorita con el champú ya fue a la primera, ¿verdad? La primera fue, si salió de maravilla, gloria a Dios. Entonces, si tienen poco zacate aquí arriba. Pero ¿saben por qué digo eso? Ustedes, algunos de ustedes saben, otros no saben. Ok, la razón es que las casas de antes en los pueblos, ¿se acuerdan que tenían como techo de tierra? Un terrado, ¿sí? Que le dicen, algunas todavía tienen. Y luego llovía y al rato salía zacate arriba de la casa, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando digo, si tienes poco zacate, ok, gloria a Dios. Está buenísimo, la verdad, y huele delicioso y nada de químicos, puros aceites naturales. Está, man, huele muy bonito, la verdad. ¿Sabes cómo? Orando. Preparó una enseñanza para los jóvenes muy bonita y estaba el pastor Valdés ahí. Y lo dice Pastor Valdés, le dijo, y la hermana Yanni estaba en la casa, y luego le dijo, nos sentamos en la mesa y estaba, el pastor agarró todo lo que iba a hablar, no bien, los servicios de jóvenes, y lo dice. Pastora, dice, ¿tiene una guía o cómo? No, dijo, o de lo que Dios me da. Y lo leyó, dijo, esto está bueno para llevármelo hasta para darle a los adultos. ¿Se acuerdan? nada más orando. Orando. Y el Espíritu de Dios te guía y están estudiando qué, lo que son en Cristo, ¿verdad? Y tuvieron dinámicas y estuvo muy, muy padre. Orando, ¿para qué? Para ayudar a la gente nada más. Aleluya. Y si hiciéramos todo esto, no le metiéramos tanto dinero al Estado con consejerías y con medicinas y con esto para tenerlos así como robots. Y no estoy juzgando lo que la gente a veces hace, gente en el gobierno o lo que sea. No estoy criticando a nadie, nomás estoy diciendo que hay algo mejor, que es la palabra de Dios. Es todo lo que estoy diciendo. Amén. Es todo lo que estoy diciendo. A veces me han mandado gente aquí de la jueza para que les ayude, que hagan el servicio comunitario. ¿Sabes cuál es mi servicio comunitario? Yo les doy una consejería de 6 a 7 y no les cobro nada y les ayudo con la palabra de Dios y le digo, te vas a quedar al servicio y son 2 horas más, son 3 horas. Y porque los puedo poner a barrer para que cumplan algo y ya firmarles, ya vete y luego vuelven a delinquir. Pero si les doy la palabra de Dios, ahora hay una garantía que se van no, pero a lo menos quise ayudarles con la palabra de Dios y no les cobro ni un 5, ni un dólar, ni nada. Pero ve con un consejero financiero a ver cuánto te cobran. Yo te puedo dar consejos de cómo salir de deudas rápido con la Biblia. Pero no aprovechan lo que tienen. Gratis. Amén. Efesios, bueno, gloria a Dios. Vamos ahora un momento para ver esto. Quiero que vaya una historia muy interesante, ya casi termino, en 2 Samuel, capítulo 24. ¿Ha ido aprendiendo hasta ahorita? Recuerde, todo lo que hagamos son semillas, hermano. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? Segundo libro de Samuel, capítulo 24, gloria a Dios. Versículo 1. Gracias, Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Antes de seguir aquí, quiero decirte que eso de la ira de Jehová, porque si lees la historia, lo voy a decir bien rápido, David censó al pueblo, estaba poniendo su confianza en números y luego le vino juicio. Entonces es muy curioso que ni modo que Dios lo incitó, le dijo, le puso en su corazón, censa al pueblo y luego después Dios le mandó un juicio, como que no trabaja así, ¿verdad? Entonces vamos a entender el lenguaje aquí de la Biblia, a qué se refiere cuando dice aquí en 2 de Samuel, es la misma historia. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, vías un censo en Israel y de Judá. Ok, vaya al primer libro de Crónicas. Y le voy a mostrar ahí quién es, a quién se está refiriendo el autor de ahí de Samuel cuando dijo la ira. Primer libro de las Crónicas en el capítulo 21, por favor, note. La Biblia no se contradice, ahorita le voy a explicar qué pasó. Es la misma historia. Primer libro 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel. Note, 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Se fijó? Verso 2. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. En su confianza estaban que en números. Hay pastores que lo que hacen, ponen a los sugieres a contar cuánta gente vino. ¿Cuántas cabezas tuvieron un domingo? ¿Cuántas cabezas tuvieron el otro domingo? ¿Cuántas cabezas tuvieron? Su confianza está en eso. Peligroso. Amén. Ahora quiero que vaya otra vez al segundo libro de Samuel 24. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿No le da gracias a Dios que podemos reunirnos el domingo? El domingo es el día del Señor. Es un día importante. Entre semana lo disfruto. ¿Será porque el servicio es más corto? No, lo disfruto. Pero el domingo me gusta porque es el día del Señor y es lo que hacemos alistarnos para venir a oír su palabra y alabar a Dios juntos. Y todavía en este país, por la gracia de Dios, todavía no le das gracias a Dios que nadie va a venir a sacarnos del edificio. Nadie nos va a venir a decir, no, no prediques esto, no hables esto, reúnanse nada más hasta cierto tiempo, tienen media hora para hacer todo y luego irse de aquí. Gracias a Dios que no, por eso no queremos comunismo, no queremos socialismo, porque luego te quieren controlar. Pero todavía, hasta el día de hoy, no lo veamos como a la ligera, sino demos gracias a Dios, porque es un privilegio de parte de Dios y un honor que Dios nos da de venir a oír la palabra de Dios el domingo. Alguien diga amén. No lo veas a la ligera, porque esto es lo que pasa con esta nación. Hemos dejado de darle gracias a Dios porque tenemos, a pesar de cómo está todo, todavía tenemos abundancia. Todavía puedes ir a las grandes ciudades, Sierra Vista, o digo más grandes que Douglas, quiero decir Tucson, Phoenix, y los restaurantes abarrotados, los malls, y la economía que en quiebra, pero todavía la gente ves las, todo lleno, todo, pues no agradecemos a Dios, ves, porque tenemos todo, pero es una mala práctica. El agradecimiento es la base de todo, porque el agradecimiento está fundado en el amor de Dios. Amén. Y siga leyendo ahí. Verso 2. Perdón, quiero explicar un poco esto antes de leer la historia. Vamos a ver quién es la ira o el furor de Jehová. ¿Qué le parece? Ok, porque dice aquí que incitó a David. Vaya a Juan capítulo 3, versículo 2, un momento, bien rápido. Juan 13, 2. Porque dice que incitó. ¿Quién es el que incita a lo malo? Dios te puede incitar, pero a lo bueno, ¿a que sí? Dice, y cuando cenaban, este Judas Iscariote, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahorita vimos que quién fue el que incitó a David. Satanás incitó a David, ¿a que sí? Note, estábamos en el verso 2, ¿verdad? Pon el verso 1, verso 1, 13, 1 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, gloria a Dios. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de... ¿Quién fue? El diablo. ¿Sabes quién te va a poner en el corazón que desobedezcas a Dios? El diablo. ¿Sabes quién te va a decir que no ores en otras lenguas? El diablo. ¿Sabes quién te va a hablar cuando te va a incitar en tu corazón de que, oh, mucha iglesia, mucha pérdida de tiempo, hay otras cosas que hacer, eso es mentira, todo eso? El diablo. El diablo lo va a hacer ya sea en tu corazón, como vemos aquí, en tu mente, o lo va a hacer a través de las bocas de otras personas. Amén. El diablo te va a decir que no sirves para nada, que tu vida está arruinada, etcétera. Es el diablo. Aprende de esto. Pero quiero que veas que el diablo era el autor de esto, no fue Dios. ¿Sí? Déjame mostrarte otra parte ahí, Números 16. Gracias, Señor. Gracias. Es el diablo que te va a decir, quédate en tu casa. Esto es de que te va a decir, te va a traer problemas para que no vengas a oír la palabra de Dios. Números en el capítulo 16, ahorita le digo dónde está, porque sé que está en Números, la historia de Coré, la rebelión de Coré, ¿sí? Ay, all right. Empiece a leer conmigo en el versículo 40, Números 16, 40, 41, Números 16, 41. El día siguiente, note, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo... Verso 45, Jehová habló a Moisés diciendo, nota, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, nota, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Mira, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Lo que pasó es que aquí, el verso 45, la palabra del hebreo, usted sabe que el primer pacto, el primer testamento o el antiguo testamento, fue traducido del hebreo y del arameo. Se tradujo, hay veces, en el contexto, vas a saber si Dios lo causó, Dios trajo juicio porque Jesús no había venido, ¿entiendes eso? Fue, o Dios permitió que algo pasara, como es el caso bajo el Nuevo Testamento, es lo que pasa cuando el juicio de Dios en el Nuevo Testamento realmente es misericordia. Queriendo decir que si algo pasa en sus vidas es porque usted lo provocó, es porque yo lo provoqué. Dios deja que pase porque usted tiene la autoridad aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué está permitiendo en sus vidas usted? Amén. ¿Qué es lo que está permitiendo? ¿Está dejando que el diablo haga, entre en su casa? Si usted cree que Dios le ha dado esa casa, entonces sea buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. Sea buen administrador, incluyendo sus hijos. Dios no le prestó sus hijos. Y Dios no le prestó vida. La gente habla así: oh, si Dios me presta vida. Dios no te prestó vida, Dios te dio vida. Yo he venido para que tengan, que dijo, vida y vida en abundancia. No diga cosas que no están en la Biblia. Pues los hijos que Dios me prestó, no, Dios no te prestó, Dios te los dio. ¿Para qué? Para que los críes en sujeción y en temor a Él, para que venga otra nueva generación que tema a Dios y que respete a Dios. ¿Alguien diga amén? Entonces, ¿qué está haciendo? Usted tiene que ser un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado: su casa, sus finanzas, su familia, sus hijos. ¿Cómo está administrando eso? No lo va a hacer usted solo, lo va a hacer con la ayuda de Dios. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a dar sabiduría, pero búsquelo. Amén. Note que dijo, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Pero, ¿cómo sé que fue el diablo y no fue Dios? No le das gracias a Dios porque en el primer pacto, al segundo pacto, vaya conmigo al primer pacto, a los Corintios capítulo 10. Y está hablando de esto aquí, note, de murmuración. Note que aquí está hablando de esto, de esta historia aquí. Pablo mencionó, primero los Corintios 10. ¿Está aprendiendo algo? Ahorita voy a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted? ¿No? Amén. 1 Corintios 10, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios no es el destructor. Amén. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Note, estas cosas. ¿Cuáles cosas? En el primer pacto, o en el Antiguo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si entonces vemos cosas en el primer pacto para decir, hey, yo no tengo que hacer esto y darle lugar al diablo. ¿Cuántos lo están viendo? Entonces aquí dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. ¿Quién fue el furor? ¿Quién es la ira o el furor? Satanás. ¿Ok? Un ejemplo más. Note que tenga ahí su Biblia en Números 16:46. Si tiene una Biblia, no lo pierda, porque vamos a hacer un ejercicio aquí con algo con Job. Aquí algo un poco diferente. Job. Ahora Job. Hermano Hughes, mucha Biblia. ¿Viste que afuera se llama iglesia? Entonces te tenemos que dar Biblia. Si dijera taquería, ¿qué te diéramos? Tacos. Y si dijera birrería, birria. Que si de chivo, de borrego. Y si dijera birrería, marisquería, te diríamos mariscos. Porque vamos a iglesia, te damos la palabra de Dios. Ok. Job capítulo 2. Note. Que dijo, no pierdas su lugar en Números 16:46 para que lo lea así, ¿ok? Job, note, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Ahora lea Números, esa parte donde dice, el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Lea Números 16:46 aparte, el furor ha salido de la presencia de Jehová. Ahora lea Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Otra vez Números 16:46, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ahora Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Ahora Números 16:46, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. ¿Pero qué pasó? Ellos le dieron lugar al diablo. Tanto Job, como hemos estudiado, por lo que habló y el temor, como en Números, por la murmuración de Coré e irse en contra del siervo de Dios. Amén. ¿Qué lugar le estamos dando al diablo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos? ¿Pero dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Porque quise citar eso nada más. ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos en qué? Segundo libro de Samuel. Sí, 2 Samuel 24. Aleluya, qué bueno que viene. Nomás le voy a decir esto, porque quiero orar por ustedes. David confió en Números. David censó al pueblo porque estaba confiando a ver cuánta gente tenía. Y su comandante, Joab, le dio el reporte. Pero aún Joab sabía que estaba mal. Pero él siguió y vino consecuencia. Entonces, resumiendo, ¿dónde está su confianza? ¿En Dios? Verdaderamente. Si es en Dios, entonces va a haber obras correspondientes. Es por esa razón, y ¿se acuerda que le dije que le iba a dar ejemplos prácticos? ¿Okay? Al final, aquí no obligamos a nadie ni a nadie. La mayoría de ustedes son muy fieles y tengo una iglesia muy fiel aquí en Tucson, en Chihuahua, en Los Mochis, todos los pastores, la gente, todo. Pero así en general le voy a decir, Dios le dijo, por ejemplo, a quien le aplique y a quien sea que me oiga en radio o televisión, porque estoy hablando ahora cómo aplico todo esto. Si usted tiene confianza y tiene seguridad en Dios, Dios le dijo, por ejemplo, que se quedara en su casa dormido. O Dios le dijo que esté atado a un trabajo que Dios no le dio y no pueda venir los domingos. Ahora, si te fijas, la mayoría de ustedes está aquí, vienen, la iglesia no se ve vacía, pero algunos han dejado de orar en lenguas porque oyeron a alguien que dijo que las lenguas ya no son para Dios. Te dijo eso. Dios a muchos de nosotros nos ha dado buenos vehículos con aire acondicionado. ¿Cómo estamos usando los recursos que nos dio? Dios les ha dado una casa, Dios les ha dado hijos. Hay gente que no puede tener hijos. ¿Cómo está usando lo que Dios le ha dado? Porque yo veo el mundo celebra el día del niño, el día de esto, o sea, ponen en las redes sociales y se graduaron de la escuela, una foto, es que están muy orgullosos de estos. Pero ellos piensan que nada más porque los llevan a los parques, los llevan a los juegos de fútbol, los llevan, les celebran sus cumpleaños, eso es amor. No es lo que la Biblia dice. ¿Está mal eso? Pues sí está mal cuando piensas, dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Sí está mal cuando sustituimos la palabra de Dios y le damos más importancia a otras cosas. ¿Ves? Yo he conocido personas que le estaban creyendo a Dios. Están bien, están contentos, están entendiendo, están buen ejemplo. Que le han creído a Dios por un carro, por una casa, por documentos de migración o algo así. Pero no los usan, siguen encerrados en sus casas. No los usan para tener libertad, para servir a Dios, para madurar más, para estar más tiempo sirviendo a Dios. Están como el mundo dice, ya me retiré. Una vez yo conocí a esta persona en esta iglesia, que fui en el verano a predicar por 3 días, 4 días, y los conozco a esa familia, y luego les dije, oye, ¿qué pasó? Después les dije, oye, no los vi, volví a ir en otra ocasión a esa iglesia, y le dije, no los vi la vez pasada que vino. Oh, dijo, es que como los niños, los hijos estaban de vacaciones, pues nosotros también, oh, ¿salieron? Oh, no, dice, estaban de vacaciones, estábamos en la casa. O sea, estaban de vacaciones del trabajo, ellos, los papás, los hijos y de la iglesia. No los juzgues, pero eso es estar más tonto que una piedra. ¿A que sí? Amén. No están, mis hermanos, cuando una persona se de sus trabajos seculares, ¿cómo se llama? Se retiran. No hay nada en la Biblia que diga que nos tenemos que retirar del Señor. Es cuando vas a estar más libre. Aleluya. Ah, no vivimos en la iglesia. Ah, ciertos días. Dale todo al 100%, como dicen allá afuera, al 100. Me dicen, ¿cómo estás? Al 100. Yo digo, ¿al 100? ¿Qué es eso? Al 100, no sé. ¿Al 100%? Ah, bueno, al 100%, al 100. Bueno, dale todo, dale al 100. No le des el 70, el 50. Dale al 100. Y vas a tener tiempo y Dios te va a dar un trabajo donde vas a poder ir al trabajo o hacer tu trabajo porque es una asignación de parte de Dios. Vas a poder pasar tiempo con tu familia y vas a poder darle tiempo a Dios, el tiempo que es de Dios. Porque entonces vas a decir, Dios es mi confianza. Hermano Jesús, que tengo un trabajo que me limita. Creo que usted me platicó, porque hablo con varios, esta semana hablé con varios pastores, pero creo que usted también me dijo que hay gente que porque trabajan y cosas así, sí. Pero esas personas pueden estar años así y ¿sabes qué pasa? Siempre dicen, es el trabajo. ¿Puedes, por qué no usas tu fe para cambiar circunstancias? ¿Sabías tú que la fe es la ley del cambio? Marcos 11:23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudara en su corazón, sino creyere que es hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. La montaña va a cambiar, la circunstancia va a cambiar. Amén. Si lo crees, al que cree todo lo es posible. No crea esa gente, oh, el diezmo es de la ley o esto, el otro. Crea lo que dice la palabra de Dios. Dios le dijo eso, Dios le dijo, o sea, usted puede decir, Dios me habló y me dijo así. Y si Dios le dijo, si alguien le preguntara a alguien que sepa de la palabra, dice, oye, ¿dónde te dirigió en la Biblia? ¿Sabes cuál es el peligro? Que cuando nos acostumbramos a hacer cosas que nada más como el mundo, nada más lo que se nos antoja, lo que querramos, lo que pasa es que endurecemos nuestro corazón. Y ya, si ya no oímos a Dios en cosas mínimas, menos en cosas más grandes. Amén. Hace un tiempo atrás me llamó un amigo que conozco que estaba en el mundo y me dijo, oye, vamos aquí a Tucson, vamos a estar fulano y mangano y varias personas. Y vamos a ir a una fiesta y va a haber baile y todo eso. Y le dije, no, gracias. Yo no voy ahí. Y luego me dijo esta pregunta, mira lo que me dijo. Me dijo, ya sé que eres pastor, pero ¿qué tiene de malo? Es pecado. Rápido van con eso del pecado. Le dije, mira, te voy a decir lo que tiene de malo. Aparte de que voy a dar un mal testimonio con gente que sepa que ando ahí, aunque yo no haga nada malo. Si yo, me dijo, pero ¿por qué tú no vas a ese tipo de fiestas? Le dije, porque voy a endurecer mi corazón. Y ya le expliqué con la Biblia lo que habla, queriendo decir, voy a estar más consciente. Al rato voy a andar cantando canciones del mundo y voy a estar echando palabras en el mundo espiritual. Y por tus palabras, dice la Biblia, eres justificado, por tus palabras eres condenado. Y voy a empezar a endurecer mi corazón y ya no voy a pensar en Dios y en su palabra. Voy a estar pensando en el canto, voy a estar en las canciones del mundo, voy a estar tarareando las canciones del mundo, voy a estar pensando en el mundo y ya no voy a estar sensible a la voz de Dios. Ese es el peligro que hay. Y eventualmente te vas a enfriar y entonces, así como David y como lo que vimos ahorita aquí, Corea, aquí en el libro de Números, le vamos a dar lugar al diablo. Ese es el pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ¿para qué le voy a dar lugar al diablo? Le dije, gracias por la invitación, gracias que me aprecias, a pesar de que sabes que soy pastor, gracias que todavía te comunicas conmigo, gracias que a veces me ves. Le dije, Veme más, a veces te veo por la televisión, a veces te veo en el internet, veme más, me vas a conocer más con la palabra. Porque es que ellos te ven como, te recuerdan como cuando éramos en el mundo, pero hemos nacido de nuevo. Y si a Cristo, dijo Pablo, que ya no nos conocemos como en el mundo nos conocíamos. Amén. Si mientras esas gentes lo respeten, los amen, mantengo una buena relación con ellos, pero siempre usted lleve la rienda. Alguien dígame en la relación para que ellos se conviertan a usted y no usted a ellos. Amén. Y funciona porque por el buen testimonio muchos de ellos me siguen, me ven. Algunos me han hablado hasta para pedirme oración por algún problema. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tengo un amigo mío que se llama Jorge Rangel. Está en Alaska, está sirviendo en militares de mi edad. Está en el militar. Y a veces me manda fotos de screenshot por YouTube. Y me dice, te estuve viendo. Y muy de seguido. Ayer me mandó unas fotos y un video que se lo enseñé al pastor. Le dije, era amigo mío de la secundaria. Y ahorita está sirviendo en el Army. Tiene ya años. Y a veces me ha mandado fotos o mensajes de audio por WhatsApp que estaba en Polonia, estaba en Europa, en las bases de Estados Unidos. Y éramos tremendos los dos. Y ahora le estamos sirviendo a él al país y yo a Dios. Aleluya. Eso es un buen testimonio, ¿a que sí? Gracias, Padre. Voy a orar por ustedes, ¿qué les parece? Padre, te doy gracias por cada persona en este lugar. Cierra sus ojos, no por nada espiritual, no por nada. Dios lo puede oír si tiene sus ojos abiertos, pero para así no distraernos. Cierra sus ojos y oiga esto que voy a hablar desde el fondo de mi corazón, con la ayuda del Espíritu Santo siempre y desde el fondo de mi corazón. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Te damos la gloria y la honra. Señor, aquí reunidos, tu palabra dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Somos mucho más de dos, gracias a Dios. Gracias por toda la audiencia, vía televisión, radio e internet. Primeramente venimos juntos, en unidad, en acuerdo, levantando en oración los líderes, los presidentes de nuestros países de origen, de nuestros países donde vivimos, de cada nación en el mundo, porque muchos países tienen elecciones. México acaba de pasar elecciones, Estados Unidos tiene elecciones, no nomás para presidentes, senadores y representantes se van a reelegir. En España hay, y en Europa, en varios países como en España hay elecciones. Padre Santo, tú eres el único que puedes dar sabiduría a los líderes. Tú puedes usar a cualquier, tú usaste una mula en el primer pacto allá para hablarle a un profeta. Tú usas cualquier persona, tú puedes usar cualquier líder, cualquier persona, por más impío o alejado que esté de ti, para el bien de la nación. Porque en todos estos países tú tienes hijos, tú tienes pueblo ahí, hay cuerpo de Cristo ahí. Te pedimos, Padre, de tu dirección para ellos, que tú trabajes. Tú hablaste al corazón de Abimelech, a Nabucodonosor, a gente impía les hablaste. Usaste a Ciro, que era un rey impío, y hasta le llamaste porque Ciro, mi pastor, va a hacer lo que yo quiera. Gloria a Dios. Tú le hablaste a sus mentes porque ellos no han nacido de nuevo. Así tú háblales a las mentes de ellos, dirígelos, pon también gente, porque tú eres misericordioso y has proveído salvación para ellos en Cristo. Gente, dice tu palabra, enviar obreros a la mies, obreros, rogad al Señor de la cosecha, al Señor de la mies, que envíe obreros. Tú tienes gente, pueblo allá que les puedes hablar a través de ellos, envía a los que les hablen el plan de salvación. Y entre tanto que pasa eso, úsalos también para el bien de la humanidad. Que el diablo no los use, pero tú úsalos para el bien de tu pueblo y el bien de la nación y el bien de las personas, el bien de los estadounidenses, el bien de los mexicanos, de los españoles y de otros países que van a tener elecciones. Porque ahí hay gente y tú amas a toda la humanidad y tú has preparado un plan para cada uno, cada persona, cada ser humano tiene un plan y un propósito de haber nacido y encarnar y haberse encarnado en esta tierra. Y hablo de tu misericordia, y hablo una mayor misericordia sobre las naciones y sobre los países, porque es por tu misericordia que hasta este día estos países estén vivos todavía, existan todavía, incluyendo esta nación, que es una nación joven en comparación de otros países. Pero hablo una mayor misericordia por lo que Jesús ha hecho, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho e hizo, por su obra terminada, por el amor de Jesús, por el amor del Señor Jesucristo, por tu pueblo que estamos en Cristo. Hablo de una mayor misericordia, Señor. Tú das sabiduría a estos nuevos presidentes. Podemos estar en desacuerdo tal vez ideológicamente. Otros no les gusta la personalidad de cierta persona o de esta otra persona, X, pero eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Tú tratas en el corazón de cada persona. Y te doy gracias por ello, por tus misericordias, Padre, porque por tus misericordias es que estamos aquí. Y hablo una mayor gracia, una mayor misericordia. Y nosotros como tus hijos nos humillamos delante de ti, buscamos tu rostro de acuerdo a 2 Crónicas 7:14, que todavía creemos, porque en esta iglesia creemos toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Toda la palabra a todo el mundo, todo el evangelio del reino a todo el mundo. Y te damos gracias por ello. Así lo hablamos, Padre, y creemos así, y creemos, y estamos en fe, y te damos gracias por el privilegio que nos das. Y también, como pastor de esta iglesia, como pastor de las iglesias que tenemos en diferentes ciudades, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, oro por cada oveja de este redil, por todas las iglesias Vida de Fe, por todos los hermanos, socios en otras ciudades, países, estados que nos ven, socios de ministerios Palabra de Fe en todo el mundo, que se han conectado en el Espíritu. No me refiero nomás a estar conectados por internet, sino en el Espíritu, que son parte de la visión que tú has dado. Santo Padre, yo los bendigo a cada uno, aquí en la iglesia y allá, yo los bendigo con la autoridad que tú me has dado, como un pastor bajo la autoridad del Señor Jesucristo, como as an under shepherd, como un pastor bajo la autoridad, un bajo pastor, un subpastor bajo el pastor del gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús. Yo los bendigo y les digo, multiplíquense, fructifiquen en todo lo que hagan, en todo lo que sus manos hacen, producen en sus familias. Hablo la bendición del Señor. Hablo la paz del Señor en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, en todo lo que hacen, en sus negocios prosperan. Hay ideas del Señor para abrir y crecer ese negocio. Hay ideas para salir de deudas. El Señor habla a sus corazones y da sabiduría. Y te doy gracias. Hablo sanidad si alguien necesita sanidad en sus cuerpos. Maldigo toda la obra del diablo. Desato el poder sanador. Desato sanidad en sus cuerpos. Por la llaga de Jesús ellos fueron curados, ellos fueron sanados. Hablo sanidad. Por el Espíritu de Dios hablo esto. Echo fuera todo espíritu de suicidio, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de derrota, todo espíritu de temor. Te doy gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Hablo paz. Hablo que la palabra trae fruto a sus vidas. Y te doy gracias, Padre. Y todos aquellos creyentes, cristianos, que andan fríos, secos, apáticos en las cosas de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Llamo a algunos pródigos, hijos pródigos, los llamo que vuelvan a casa, a su casa espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo. Y te doy gracias que tú hablas y tú tocas cada corazón y cada mente. Y gracias por la sanidad en sus cuerpos. Gracias, hay salud en sus cuerpos, por su llaga fuimos curados. No aceptamos menos que eso, ni un dolor de cabeza aceptamos. Ninguna enfermedad, la maldecimos desde la raíz y le decimos al diablo, suelta esos cuerpos. Y le decimos a esa enfermedad, vete. Y hablamos el favor de Dios, la gracia de Dios, gracia sobre gracia, favor abundante. Así lo declaramos en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien diga amén. ¿Lo recibió? ¿Lo recibió? Está hecho. Está hecho. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Es la hora del dador alegre. Es la hora de sembrar en lo que oyó. Damos con alegría, con gozo. Estamos agradecidos con Dios. Dios le gusta que si va a dar, lo haga en fe. Lo haga porque confía en Él, lo haga porque ama a Dios. Y cuando usted da, Dios va a traer una cosecha a sus vidas, su dinero le va a alcanzar, le va a multiplicar Dios. Y al mismo tiempo Dios va a usar ese dinero para seguir extendiendo la palabra, poder ayudar gente, a poder enviar cosas gratis. Algunos de ustedes van a poder comprar la guía de estudios de la Escuela de Fe. Pero ¿sabes qué? Vamos a mandar cientos y cientos de estos a la Sierra de Chihuahua, donde no tienen internet, y van a ir acompañados de un USB. Ya me mandaron información que la mayoría tiene una televisión, y aún las televisiones un poco más viejitas, más viejas, que allá desde el 2007 al 2008 tienen un puente para USB. Algunas televisiones, pero algunos de ellos ya tienen televisiones un poco más modernas, pero tal vez no tienen una buena señal de internet. Entonces les vamos a mandar el USB regalado y la Escuela de Fe en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Sonora, y así nos va a ayudar a nuestros socios. Van a recibir un correo electrónico pronto, les voy a estar explicando de este proyecto. Y no es una obligación dar, pero si usted quiere ser partícipe de este. Pablo el apóstol dijo a los filipenses que les había faltado la oportunidad para dar. Aquí estamos dando la oportunidad. Dar es una oportunidad que Dios nos da, es un privilegio para poder aumentar y prosperar y enriquecernos a la manera de Dios. Pero debe de ser un acto de amor hacia Él y de respeto. Vamos a adorar a Dios primero, vamos a adorar a Dios antes de recibir las ofrendas, porque es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita adoramos a Dios, le dimos adoración congregacional, y luego Él, ¿sabes qué nos dio? El revelación de la palabra, ¿te fijaste? Sembramos en Él. Entonces ahorita vamos a adorarle a Dios, porque le vamos a adorar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Váyalo preparando, si tiene un sobre, tome el sobre. Si viene en familia, con su esposo, tómese de las manos. Si algunos van a dar por medio electrónico, ahora sí, agarre su celular o algo como un punto de contacto y adórele a Dios por lo que vamos a dar esta mañana. Aleluya, gracias Señor. Vamos a adorar a Dios un momento para recibir las ofrendas. Señor, te adoramos. Este canto es de adoración para recibir las ofrendas. Te adoramos con nuestras ofrendas.
Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarte.
Gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos, amén. De lo recibido de su mano le damos, gloria a Dios. Bien, ujieres, sirvan a la gente, gloria a Dios, gracias, Señor, amén. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la pobreza en la cruz para darme bendición. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, tú has venido en libertad. Soy próspero, soy libre.
Reciban la palabra que fue establecida en sus vidas, todo lo que oramos ahorita, que lo hemos recibido, y tengan una semana victoriosa donde ustedes dependen del Señor y día con día asegúrese de estar desarrollando su confianza en el Señor a través del conocimiento de la palabra, de comunión con el Señor Jesucristo y orando en el Espíritu. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, los amamos y sigan disfrutando de la bondad del Señor. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.